acuerdo a la ONU, lo ha resumido así. No he visto nada que se compare con los horrores que estamos viendo.
Bueno, y lo prometido, el contacto con un especialista, con alguien que mucho sabe de lo que es la problemática de Medio Oriente, que ha sido testigo presencial, conocedor de estas tierras. Bueno, recurrimos a él para que nos ayude a meternos en esta temática de Siria, qué es lo que está pasando, Rusia, Estados Unidos. Horacio Calderón en Cascos Azules. Qué honor, Horacio, tenerte con nosotros.
Pero por favor, el honor es mío, ¿eh?
Bueno, no sé cómo empezar a abordar este tema, esto que está pasando, que se arrogan unos y otros, la culpabilidad, Bashar al-Assad con Rusia. ¿Se puede hablar de un bombardeo masivo sin respeto a los habitantes de Alepo?
A ver, yo creo que Alepo obviamente está siendo atacada por vía terrestre y por vía aérea, sobre todo por Rusia, más que por la Fuerza Aérea Siria, sobre todo contra, sectores de suburbios de la ciudad que están en manos de terroristas, vinculados tanto al ISIS como a otros grupos radicales. Los grupos terroristas es una táctica que no es solamente propia de organizaciones como ISIS o como Al-Qaeda, etcétera, para cualquier tipo de terrorismo, ¿no? Es clave confundirse, mimetizarse con la población local. Y este es el caso. Entonces, si yo tengo que decir que se están bombardeando sectores de Alepo donde hay civiles y donde se producen víctimas civiles, no puedo yo negar la realidad y te diría que eso es así. Ahora, yo, por otra parte, escucho, leo, veo declaraciones tanto de Barack Obama como de otros líderes occidentales que dice que están profundamente, acá cito Obama, deeply concerned, dice, por about Alepo, o sea, está profundamente preocupado por Alepo, pero resulta que organizaciones como Al-Qaeda en Siria han crecido y se han fortalecido gracias al apoyo tácito e indirecto que ha dado Estados Unidos, además de todos sus aliados, como es el caso de Arabia Saudita, que financia al ISIS y financia Al-Qaeda y financia cuanto grupo terrorista se le pueda ocurrir, siempre y cuando ese grupo terrorista tenga como objetivo derrocar al presidente Bashar al-Assad.
De algún modo, Bashar al-Assad encontró en Putin, en Rusia, un aliado que a su vez saca su partido en la famosa propuesta o principio estratégico ruso del antiguo imperio de llegar a los mares cálidos, de lo que es la base naval que tiene ahí.
En Tartus.
Exacto. ¿Se puede estar negociando en estos niveles?
Perdón, yo creo que ya lo hemos comentado en la radio en numerosas oportunidades. Yo decía que era un caleidoscopio la situación en Siria, que obviamente Rusia no ayuda al gobierno de Bashar al-Assad ni ha fortalecido a sus fuerzas militares y navales en este país para proteger a este gobierno. Lo que está defendiendo Rusia son sus intereses en el Mediterráneo, las bases en Latakia, Tartus y todas las inmediaciones. Ahora no hay solamente una base naval, también hay una base aérea, de la cual hemos hecho, creo, referencia en programas anteriores, y además utilizar esto como un leverage o como una palanca para las negociaciones con Ucrania, por el tema Ucrania, ¿no? O sea que obviamente hay que tomarlo bajo ese punto de vista, y eso no es ideológico, es geopolítico, ¿no? O sea, que yo creo que el grave error que se comete a veces en los análisis, ¿no?, es justamente ideologizarlo, ¿no? Porque la ideologización de los análisis muchas veces nubla la realidad. Y la realidad es algo que, como alguien dijo alguna vez, no recuerdo quién, pero siempre me ha quedado esto, que aunque todo el mundo dejara de creer en ella, sigue estando ahí. La realidad no se puede modificar. Y es eso, o sea, obviamente si Rusia perdiera su base en la costa en la costa siria y ahora también en una base militar muy importante, bueno, perdería cualquier tipo de posibilidad de tener unidades de guerra, estamos hablando por supuesto de superficie, submarina, lo que fuera, en el Mediterráneo. O sea que eso que debe quedar perfectamente en claro. Pero también debe quedar en claro que hay una cincuentena de organizaciones terroristas en Siria que han crecido gracias al respaldo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita, Turquía, Qatar y un sinnúmero de países. Por un lado, por el otro lado, está el gobierno de Bashar al-Assad, respaldado por Rusia principalmente, que a nivel, digamos, de lo que son bombardeos aéreos, y por Irán y por el Hezbollah libanés en cuanto a combates terrestres con artillería o sin ella, etcétera, ¿no?
Bueno, realmente es un panorama totalmente complejo, pero de algún modo también esto nos está tocando. Sé que últimamente has abordado la temática de los refugiados sirios.
Exacto.
Que yo no sé si querés hacer un distingo entre inmigrantes y refugiados. ¿Qué opinión tenés respecto a esta postura argentina de estar recibiendo a estos refugiados acá en la Argentina?
Bueno, por ejemplo, hay que en la Argentina han ingresado desde el año 2011 hasta la fecha aproximadamente 1.000 inmigrantes. Cosa que novedades que nadie sabía, o sea, no esto no se ha hecho público. Estos inmigrantes que ingresaron a la Argentina lo hicieron con medios propios y no son personas necesariamente vinculadas a lo que es realmente un refugiado, que es una persona que está de alguna manera permaneciendo en campos, sobre todo fuera de su país. Bueno, y que son los que en definitiva quieren ingresar a la Argentina y a las cuales el presidente Mauricio Macri les ha prometido de alguna forma refugio, valga la redundancia, para refugiados. O sea, una cuestión son los inmigrantes que llegan acá por medios propios, etcétera, y otra cuestión son los refugiados. Muy bien, los refugiados en la Argentina, que podían llegar a la Argentina, crean un problema de seguridad que se podría llegar a controlar si tuviéramos un sistema de inteligencia y de seguridad adecuado para eso, y no lo tenemos en este momento, por varias razones. Entre otras, que el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, no tiene partidas presupuestarias para tomar asesores, para tener personal que pudiera asistir a los mandos intermedios, a los subsecretarios, etcétera. No es que yo defienda al Ministerio de Seguridad, bueno, hay funcionarios que duermen 4 o 5 horas por día, porque no tienen apoyaturas. Entonces, en esas circunstancias yo me pregunto, ¿quiénes nos van a defender a nosotros de posibles infiltraciones? No lo sé. Pero al margen de esto, Eduardo, hay que destacar lo siguiente. Si se van a traer 3.000 refugiados, dejando de lado el riesgo de seguridad, está la cuestión de la salud. Entonces, ¿qué sucede? Son 3.000 personas que si realmente son refugiados van a tener que tener asistencia médica, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque mucha gente va a llegar acá con pérdidas, algunos habrán perdido sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus primos, estarán a lo mejor también heridos, con heridas a lo mejor curadas o en vías de curación, todos o casi todos con estrés postraumático.
Seguro.
Entonces yo me pregunto, ¿quiénes los van a atender? ¿Dónde los van a atender?
Inclusive van a tener demandas inauditas, porque el tipo de comida que van a requerir es diferente a la habitual que nosotros podemos llegar a ofrecer también, ¿no?
Por supuesto, pero yo me pregunto, comida al margen, porque después eso, por supuesto, están las comunidades árabes de Argentina que ayudarían,
sí. Ese
tipo de cuestiones a solucionar, la comida, fainada corrito islámico para los que sean realmente practicantes. Porque cuidado que los sirios que puedan llegar acá tal vez no sean practicantes fervientes y podían llegar a comer otro tipo de comida. Pero respetando el rito islámico, que es lo que uno tiene que tener en cuenta, y al margen de eso, yo me pregunto, ¿dónde están los médicos? ¿Qué médicos los van a atender? Uno ve los hospitales, por ejemplo, públicos argentinos, con un déficit de atención tremenda, no todos, no voy a decir este sí, este no, con un déficit de atención pública tremenda, con muchísimas personas de países limítrofes que no tienen obra social, que están siendo atendidos, lo cual me parece correcto. No se puede dejar a una persona enferma sin atención, ¿no? Entonces, yo creo, y por eso yo he propuesto, lo he dicho de manera personal a funcionarios del gobierno, lo expreso a través de medios de comunicación.
Ayer mismo, creo, ¿dónde estabas?
¿Perdón?
Ayer mismo lo decías.
En América 24. No quería nombrar específicamente el medio. Okay. Lo he dicho en varios medios, en varias radios. Es decir, también lo dije, por ejemplo, en Canal 26, en C5N, en fin, cuanto medio uno lo llama. Es decir, yo me he dirigido al presidente de la República con la recomendación de que se forme un equipo interdisciplinario, dentro o fuera del Ministerio de Seguridad, que pueda analizar propuestas, realizar propuestas, de alguna forma filtrar proyectos que se puedan presentar, que podrían llegar a ser o no aplicables en nuestro país. También analizar informaciones de inteligencia que llegan de servicios del exterior, que no necesariamente son fiables, porque hay muchos países del mundo que están sufriendo ataques terroristas. Entonces, ¿qué consejo me puede dar a mí el señor François Hollande o el señor Barack Obama, etcétera, cuando hay ataques en sus respectivos países?
A mí lo que me sorprende esto que me estabas diciendo, el Ministerio de Seguridad, cuando uno lo ve, no digo hackeado, pero sí muy demandado, muy con muchas expectativas en torno a ellos, con lo que es casi de público conocimiento todas las sospechas de corrupción respecto a las instancias intermedias en cuanto a la demanda de seguridad que requiere, y ese que requiere la sociedad nuestra, ¿no? Y que en este momento tenga que distraerse a su vez en esto otro. Retomo lo que pasó también en una agencia de inteligencia argentina, que, bueno, una de las críticas que había recibido es que no tenía la capacidad, que es debe ser carísima, de estar como supervisando el Twitter o el Facebook o las redes sociales, que justamente de algún modo le dieron nombre como revolución del Twitter a lo que fue la mal llamada primavera árabe. No sé qué opinión tenés.
Bueno, yo pienso exactamente lo mismo, pero por ejemplo, la AFI actual, yo no creo que tenga tampoco expertos en estos temas. Lo mismo que pasa con el Ministerio de Seguridad, porque luego de lo que fue la salida de Stiuso, ¿no? Con quien se fueron varios funcionarios y otros que se jubilaron. Yo no hago juicios de valor sobre personas, por lo general, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo eso, toda esa crisis creó un déficit dentro del organismo que va a tardar años, a lo mejor, subsanarlo. Yo no quiero profundizar porque uno a veces le regala información al enemigo.
Sin duda.
¿No? Pero yo creo que, por ejemplo, hay serios recortes presupuestarios acá en Argentina. Y dejo de lado lo que es inteligencia, porque uno, como es todo secreto, uno no lo conoce, y si lo conociera no podría hablar.
Claro, no, tampoco debiera, sí.
Pero en el caso del Ministerio de Seguridad sí, porque yo el Ministerio de Seguridad a mí me consta, es decir, y no estoy haciendo una defensa, ni yo soy oficialista, ni mucho menos. Uh-huh. Es decir, me consta que los funcionarios están prácticamente agotados, sí. ¿No? Que duermen 5 horas por día como mucho, que no tienen personal. Y a lo mejor a mí sí me consultan a veces, pero tiene que haber, los cementerios están llenos de gente imprescindible, como digo yo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero todos los que conocemos estos temas somos de alguna manera necesarios. Entonces hay gente joven que es extremadamente capaz, pero hay gente joven que está en el exterior, otros están en otras áreas. El otro día yo escuchaba, por ejemplo, hablar de las maras, y cuando hablaron de las maras hicieron una especie de copia y pega al rincón del vago. Y mientras el experto en maras del país, uno de los expertos, se llama, es un doctor en derecho penal, Ramiro Alcí Guerrero, hablaba por un canal de televisión. Entonces ni siquiera saben quiénes son los expertos en Mara para consultarlos, por ejemplo.
No, creo que son situaciones que nos están desbordando. Me parece que estamos... Creo que tampoco hemos visto el mundo, nos hemos visto a nosotros mismos, y esto nos desborda. Y te invito a esto, si me otorgás un minuto y medio,
bueno, por favor,
porque tenemos que hacer
una
muy leve pausa. Pero te quiero preguntar, de algún modo esto, como olas, este es un poco el planteo de que hicimos hoy,
sí,
nos están llegando a nuestras costas. Y hoy a hablar de Siria, y al ahí pegadito está Líbano, y de Líbano surge este hombre, Juan Carlos Bassi, un exprefecto, estos planos de un lugar estratégico que serían las plantas potabilizadoras, que estarían como sometidas a algún tipo de amenaza, y que esto ya es bastante más serio y que podía ser terrorismo, cuando también hemos encuadrado esta conversación en el tema de los refugiados que están proviniendo de allá. Me gustaría conocer tu opinión, y dejar, si después nos queda tiempo, porque nos
sí,
estamos llevando mucho tiempo, con el tema Colombia, pero te quería preguntar esto de Líbano. ¿Me das un minutito?
Pero cómo no, por favor, faltaba.
Los azules, la expresión internacional de las Fuerzas Armadas Argentinas. Cascos azules. Argentinos por el mundo. En misión de paz.
Bueno, y con una casi severísima disculpa a don Horacio Calderón, que está del otro lado. Bueno, las preguntas que estábamos haciéndole respecto a esta posibilidad de una amenaza en propio territorio de lo que se planteó como un problema desde Líbano. ¿Estás ahí, Horacio?
Respondiendo tu pregunta y sin volver a abordar el tema, porque ya lo has hecho muy bien, es simplificado el asunto, yo lo resumí en cuatro puntos en mi Twitter, ¿no? Que son muy cortos y me gustaría más o menos...
Por favor.
Decirlo. Primer punto, las obras sensibles de infraestructura y las redes logísticas y de suministros son blancos primarios de cualquier tipo de terrorismo en el mundo, y esto no es nuevo. Segundo punto, las bombas radioactivas, por ejemplo, o la contaminación en sí que pudiera causarse con la noticia que ha estremecido la Argentina hoy día, causarían más víctimas por pánico que por la explosión o por la contaminación en sí. Okay. Luego, de la supuesta venta de planos de plantas de agua potable, no van a faltar falsas alarmas para causar pánico. Ajá. Por último, siempre es posible un nuevo ataque en el país, pero su prevención no puede quedar en manos de inexpertos. Con respecto a la cuestión de estrictamente de lo de hoy, el tema que me has comentado, es extremadamente difícil contaminar, por ejemplo, una planta de agua potable, y que eso afecte a toda la población. Lo que sí puede causar, como este tipo de bombas radiológicas, etcétera, es un estado de pánico generalizado. Imagínate si un bromista o alguien que se le ocurra enviar una amenaza falsa como la que hemos visto en el pasado contra la expresidente Cristina Kirchner, o en la actualidad, incluso hasta el secretario de Seguridad, Bursaco, mencionó algo que luego fue...
Desmentido
por él mismo, en realidad fue rectificado por el mismo ministerio, etcétera. Bueno, yo creo que es muy posible que algún bromista, vuelvo a reiterar, o alguien quiera desatar pánico. Entonces, imagínate vos, si hay un email o una declaración que diga, hemos tirado, no sé...
Sí.
Antrax, por ejemplo, en agua potable. La gente no sabe qué es el antrax, salvo que es un veneno. Y no saben, a lo mejor, que harían falta toneladas de antrax en la atmósfera para poder contaminar algo realmente y matar mucha gente. O sea, ¿qué pasaría? Y bueno, la gente no tomaría agua, habría un caos en todos lados buscando agua potable en los supermercados. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado cuando se da información pública al respecto, cuando opinan los funcionarios al respecto, sobre la base de una información que por supuesto que es posible que pueda suceder algo de eso, emitida por no importa qué medio. o si lo dice Horacio Calderón, o si lo dice un, no sé, un periodista de Clarín, o de Página 12, o de La Nación, para no dejar ninguna nadie fuera de del espectro ideológico.
Bueno, está clarísimo, impecable.
No caer en pánico.
Total.
Porque sería, digamos, una pena, bueno, obviamente, que un posible alerta falso termine con gente con infartos o con gente, porque eso es lo que ha calculado incluso hasta la Homeland Security, sí, de Estados Unidos, que yo en algún momento he consultado documentos sobre la cuestión de las bombas radiológicas. Ellos dicen que lo que eso causaría sería muerte por pánico más que por la explosión en sí y por la contaminación en sí. Eso lo dice Homeland Security.
Sí, creo que es como que de algún modo no hemos estado preparándonos para estas eventualidades que las hemos considerado tan lejanas, tan ajenas, tan de otro mundo, que no tomamos conciencia que estamos en una sola roca espacial que es la Tierra y que, bueno, como es como un poco la temática esta, nos están llegando este tipo de cosas. Quería hacerte una última pregunta para no abusarnos de tu tiempo.
No, por favor.
¿Alguna opinión que puedas tener sobre Colombia?
Mira, yo estuve escuchándolo a Timochenko, a alias Timochenko, uh-huh, y realmente me da náuseas escuchar lo que este individuo ha dicho, ¿no? Porque no hay que olvidar que la FARC no es un partido político, no es una organización con una ideología determinada. La FARC, como los paramilitares, porque no los quiero dejar afuera, sí, porque si no van a decir este personaje soy yo, ¿no?
Sí, sí.
Ataca a la FARC, ataca al Ejército de Liberación Nacional, pero se olvida de los otros que son más peligrosos que la FARC, por lo menos para la Argentina, que son los paramilitares.
Sí, que fue la contra... Es como cuando hablamos de la AAA en la Argentina, que de algún modo desbordó el modo de un ataque totalmente desmadrado y bueno, y generó también esta respuesta, ¿no?
Pero por supuesto. Bueno, entonces, lo que yo quiero decir con esto, yo lo escuchaba hablar a Timochenko como si fuera una especie de líder democrático, y es el líder de un movimiento narcoterrorista, ¿no? Si tuvieron banderas políticas, las enterraron hace muchísimo tiempo. Hablaba de Marulanda, o sea, alias, sí, Tiro Fijo, como, sí, si fuera, no sé, Don José de San Martín, o como si fuera Simón Bolívar, ¿no?
Bueno, ellos también tomaron partido en algún momento acá en la Argentina y han hecho un reclamo últimamente y una manifestación respecto al líder de Quebracho también, pero bueno, no sé. Esto quedará entonces para análisis posteriores.
Exactamente, y además lo que sí uno puede estar relativamente seguro es que solamente se va a desmovilizar un sector de la FARC, mientras que un porcentaje importante de sus actuales milicianos van a pasar a integrar bandas criminales de este país y de la región.
Horacio Calderón, un honor tenerte en Cascos Azules.
El honor es mío.
Y que nos estés ayudando a tratar de entender este mundo tan complejo.
Hasta pronto, y el honor es mío, por favor, de vuelta.